Hola, hola, hola. Eso, gracias. Hermanos, buenos días. ¿Acá hay niños? Sí, acá hay niños. Y creo que también nos están viendo allí en casa. Y espero que los padres estén allí con ellos. Porque a la luz de la palabra de Dios, podríamos definir el evangelio verdadero de distintas formas. Y hay una forma de hacerlo que no es muy común por su contundencia. Ray Ortlund, en su libro El Evangelio de Nueve Marcas, define el evangelio de la siguiente manera: el evangelio no es la historia de Cristo amando a una novia pura que le ama. Eso no es el evangelio. El evangelio es la historia del amor de Cristo por una prostituta que piensa que él no tiene nada que ofrecer y continúa entregándose a los demás. Tremenda esa definición. Y él continúa diciendo: es por ello que toda la iglesia apartada para Cristo sigue necesitando una limpieza tan profunda que debe venir de lo alto a través del ministerio continuo de la palabra. Lo que Cristo ha hecho por nosotros, hace y seguirá haciendo, es asombroso. Lo que ha hecho por nosotros, su novia, su iglesia, es impresionante. Pero de aquí se desprende una imagen más amable, pero más contundente, y es el matrimonio, la unión conyugal. Y al leer Efesios capítulo 5, versículos 22 al 33, me hago una pregunta, y es: ¿por qué nuestro Dios ha puesto tanta gloria en la unión conyugal? ¿Por qué Dios ha puesto tanta gloria en la unión conyugal? Versículo 31 de Efesios 5. Por esto el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, pero hablo con referencia a Cristo y a la iglesia. Cada hogar, hombre y mujer unidos, proyectan la gloria de nuestra unión con Cristo. Cada matrimonio que conocemos y vemos proyecta una gloria única. Y como hemos visto en otros mensajes, la iglesia comunica la plenitud de Cristo, y a la luz de este texto se hace tangible a través de los hogares. Y el mensaje hoy no es solo para esposos y para esposas, es para toda la iglesia. El mensaje es que todos observemos y velemos porque cada matrimonio muestre la preeminencia y el amor de Cristo. Vamos a leer el texto. Efesios capítulo 5, versículos 22 al 33. Esto dice las Sagradas Escrituras: las mujeres estén sometidas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, siendo Él mismo el Salvador del cuerpo. Pero así como la iglesia está sujeta a Cristo, también las mujeres deben estarlo a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se dio a sí mismo por ella para santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento del agua con la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia en toda su gloria, sin que tenga mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuera santa e inmaculada. Así también deben amar los maridos a sus mujeres como a sus propios cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás su propio cuerpo, sino que lo sustenta y lo cuida, así como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo. Por esto el hombre dejará a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, pero hablo con referencia a Cristo y a la iglesia. En todo caso, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y que la mujer respete a su marido. Vamos a orar. Padre Celestial, tú sabes, Señor, que personalmente vengo con mucho temor ante tu sagrado texto, porque soy hijo tuyo, porque soy esposo, y has puesto una gloria preeminente en el hogar. Padre, utiliza este texto para avivar los matrimonios de tu pueblo, pero también, oh Dios, utiliza tu palabra para impactar a la iglesia, a cada creyente, a cada hijo tuyo, para que observemos alrededor matrimonios que muestran la plenitud de nuestro Señor Jesucristo. Padre, ten piedad y utiliza tu palabra con poder en esta mañana. Por favor, Padre. Por otro lado, te suplico, Padre, en tu gracia, en tu favor, que tengas a bien cuidar de la salud de Otoniel Giraldo, que está gravemente enfermo. Que fortalezcas a su esposa Shirley, y que ellos como matrimonio puedan, siendo una sola carne, reflejar tu gloria ante esta situación. Te lo suplicamos, oh Dios, en el poder de tu Espíritu y en el sagrado nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Porque Dios ha puesto tanta gloria en la unión conyugal, en la unión matrimonial, porque la iglesia comunica la plenitud de Cristo a través de los matrimonios. Así que el mensaje para nosotros es que observemos y velemos porque cada hogar muestre esa plenitud. Y los hogares muestran esa plenitud desde dos frentes, desde dos ángulos. La plenitud de Cristo como cabeza y la plenitud de Cristo como Salvador. Y así vamos a ver este mensaje: la plenitud de Cristo como cabeza y la plenitud de Cristo como Salvador. En primer lugar, afirmamos por la palabra de Dios, y creo que esto estamos de acuerdo todos, que el Dios de la Biblia es un Dios de orden. Y al proyectar su plan de redención, ha establecido un orden para su criatura especial: nosotros, el ser humano. Porque el ser humano es imagen de Dios. Y el hombre y la mujer, siendo dos seres distintos, representan un solo plan cuando están unidos, sin poner en riesgo el lugar que cada uno tiene dentro de esa unión. ¿Y cómo es eso? El texto inicia con un llamado para la mujer. Versículo 22. Las mujeres estén sometidas a sus propios maridos como al Señor. Y lo interesante del texto es que finaliza con el mismo llamado, pero se plantea de distinta forma. Versículo 33. En todo caso, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y que la mujer respete a su marido. La forma en que una esposa anda sabiamente, y venimos hablando, ¿cierto?, de lo que significa andar sabiamente. La forma en que una esposa anda sabiamente es mostrando el lugar que Dios le ha dado a su esposo, al hombre. El varón es comparado con el Señor mismo. Y es de hecho la razón del sometimiento, versículo 23, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, siendo Él mismo el Salvador del cuerpo. Pero así como la iglesia está sujeta a Cristo, también las mujeres deben estarlo a sus maridos en todo. Y eso está en los manuscritos originales, queridas damas. En todo. Una esposa que anda sabiamente correspondiendo con un sometimiento reverente dentro del vínculo matrimonial, está testificando, está señalando, está mostrando que la cabeza de la iglesia es Cristo. Y estoy completamente seguro, que como iglesia estamos dispuestos a someternos a Cristo en todo, así Él nos pide hacer cosas que nosotros no queremos. Y esto significa, y mucha atención a esto significa que antes de pensar en el cúmulo de excusas y situaciones que podrían llevar a una mujer a no someterse a su esposo, lo primero que debe haber es una comprensión consciente de quién es Cristo, porque el sometimiento muestra que Él, Cristo, es la cabeza de la iglesia. La esposa que no respeta a su marido, antes que socavar el vínculo matrimonial, está primero minando el lugar que Cristo tiene ante su iglesia. Pastor, ¿y qué significa someterme a mi esposo? Importante pregunta, ¿cierto? ¿Qué significa someterme a mi esposo? Significa andar sabiamente de tal manera que tu sometimiento, tu respeto a tu esposo sea un ejemplo vivencial para todos nosotros como iglesia de cómo debemos someternos al Señor mostrando su plenitud como iglesia. Pastor, pero es que mi esposo es terrible. No más terrible que tu corazón egoísta que no le interesa la gloria de Cristo. Si tan solo nos convenciéramos de que Cristo es la cabeza de la iglesia, haríamos todo para mostrar su plenitud. Porque esa es la misión de la iglesia. La iglesia comunica la plenitud de Cristo y nuestro Señor ha decidido hacerlo a través de los hogares. Hogares en donde la esposa está dispuesta a someterse no por razón del mandato, sino por razón de la gloria de Cristo, que es cabeza de la iglesia. Así que todos observemos y velemos porque cada hogar muestre esa plenitud, muestre que Cristo es cabeza y Señor de la iglesia. Pero Pablo amplifica aún más esto a la luz del rol del hombre en el hogar, mostrando, y aquí vemos el segundo punto, la plenitud de Cristo como Salvador. La plenitud de Cristo como Salvador. Y es notorio en el texto que el hombre tiene un mayor protagonismo en la unión conyugal porque es la representación más cercana del mismo Señor Jesucristo, no solo como cabeza, sino también como Salvador. Dice el versículo 23, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, siendo él mismo el Salvador del cuerpo. El rol de la mujer en el matrimonio representa perfectamente a la iglesia como objeto redentor. El hombre lo representa cercanamente como el redentor, como el redentor. Versículo 25, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se dio a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento del agua con la palabra, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia en toda su gloria, sin que tenga mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuera santa e inmaculada. Así también deben amar los maridos a sus mujeres como a sus propios cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Porque nadie aborreció jamás su propio cuerpo, sino que lo sustenta y lo cuida. Así como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo. Los efectos efectos de la entrega de Cristo por su iglesia son increíbles. Como iglesia hemos sido amados como nadie jamás ha amado. Y por lo menos tres implicaciones trajo la obra de Cristo sobre su iglesia, sobre su novia: santificación, purificación y glorificación. Cristo toma a su novia muerta, que busca a sus amantes sin saciarse, la toma para sí, apartándola del pecado, le ha dado vida. Alumbra el corazón de su novia para que vea la gloria de su prometido, pero también para que vea cuánta limpieza necesita su propio corazón. Corazón que solo y únicamente puede ser limpiado por su prometido, porque sus amantes tenían su corazón como un basurero. Pero su prometido habla, y el corazón de su novia experimenta esa remoción de impurezas. Y su prometido no solo purifica su corazón, sino que la viste para que como iglesia sea su esposa, la esposa que brilla y resplandece admirable. Y como esposa, no tenga más deseo que su esposo, porque ha traído plena satisfacción. Y entonces les pregunto, iglesia, ¿ustedes ven eso? ¿Están viendo eso? ¿Desean verlo, quizá? Entonces observen a los esposos entre nosotros. Porque así deben amar los maridos a sus mujeres como a sus propios cuerpos, dice el versículo 28. El que ama a su mujer a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás su propio cuerpo, sino que lo sustenta y lo cuida, así como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo. Cristo ha traído el mayor beneficio para su iglesia, la ha salvado y le ha provisto de todo lo necesario para que su esposa se mantenga a salvo, porque sus amantes la están llamando. La ha redimido para que sea de su exclusiva posesión, así los amantes luchen por ella. La ha amado para que ese amor cubra cualquier otra seducción y ella solo quiera el amor desbordado con la que ha sido amada por Dios. Así que, hombres, creo que hay un llamado muy claro para nosotros. Pero este sermón no es para los varones, es para toda la iglesia. Así que familia, iglesia, todos, observemos y velemos porque cada matrimonio tenga hombres que amen así a sus esposas. Todos, como miembros del cuerpo de Cristo, hemos sido amados con una profundidad indescriptible. Y como miembros necesitamos mostrar la plenitud de Cristo. Necesitamos y requerimos comunicar la plenitud de aquel que nos ha amado. Requerimos poner la mirada en todos los hombres casados, porque son representación fiel de la sabiduría de Dios. Un esposo que no ama a su esposa como Cristo amó a la iglesia es una afrenta directa a la obra de Cristo. Es un insulto para la persona de Cristo, porque como esposo somos la imagen más cercana y tangible de lo que Cristo es. Voy a hablar a los niños. Hay algunos niños por aquí, aunque hay niños de 50 años, pero hay niños entre nosotros y allí en sus casas. Niños, si ustedes quieren saber qué es Cristo, cómo es Cristo, quién es, qué hace Cristo, entonces echen un vistazo a sus papás y miren cómo aman a sus mamás. Pastor, pero no tengo papá. Entonces, niños, te invito a que veas a otros padres de la iglesia cómo aman a sus esposas. Pero el mensaje, familia, es que todos como iglesia debemos estar velando porque los esposos cumplan su rol en el hogar. Cristo ha transformado nuestros corazones para que lo representemos. Cristo nos ha dado de su espíritu para que andemos sabiamente, viendo cómo todos como iglesia comunicamos la plenitud de Cristo. Cristo ha renovado nuestros afectos para que dicha plenitud se ejemplifique en hogares que ilustren plenamente la gloria de Cristo. Versículo 31. Por esto el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Es uno de los textos que más se repite en la Biblia. Y Cristo y la iglesia han sido, están siendo y seguirán siendo representados por cada unión conyugal. Versículo 32. Grande es este misterio, pero hablo con referencia a Cristo y a la iglesia. Cada matrimonio que anda sabiamente no tiene más prioridad que mostrar lo que somos como iglesia y lo que Cristo es como Señor y Salvador. Así que observemos y velemos, porque cada hogar muestre la plenitud de Cristo como cabeza y como Salvador. Quiero ir cerrando este mensaje con lo siguiente. Hace poco, de pronto ustedes también lo han leído, hace poco leía en la prensa sobre estadísticas acerca de la tasa de casamientos y de divorcios en Colombia. 25.093 casamientos se dieron este año entre enero y septiembre, 25.000 aproximadamente. Y 12.637 divorcios se dieron este año en el mismo periodo de tiempo, un poquito más de la mitad de los casamientos. Si hay más, si ustedes miran allí la tabla, ¿cierto? Tenemos estas estadísticas, tenemos estos casamientos y los divorcios están por encima de la mitad de los casamientos. Y lo interesante es que estas cifras son menores a las del año anterior, es decir, en el 2019 hubo 38.000 casamientos y 17.000 divorcios en el mismo periodo de tiempo. O sea, más en el 2019 que en el 2020. Y la razón de la disminución no es porque más parejas entienden el Evangelio. La razón de la disminución es porque los despachos de familia estuvieron suspendidos entre el 16 de marzo y el 30 de junio por la pandemia que estamos experimentando. ¿Y qué está haciendo la iglesia? ¿Qué está haciendo la iglesia? ¿Estamos disminuyendo la brecha entre los casamientos y los divorcios poniéndolos a la par? Porque en el mundo, allá afuera, se escuchan voces en donde afirman que los cristianos también se divorcian. Creyentes divorciándose. ¿Qué incoherencia más grande? Las voces que se escuchan en el mundo es que muchos hogares cristianos son un desastre. ¿Y acaso Cristo no nos amó? ¿No dejó su trono de gloria para hacerse hombre y rescatar de la podredumbre a su esposa? ¿No vio la condición miserable de su amada como para renovarla? No se preocupó por las impurezas del corazón de su esposa como para hablarle una y otra vez con su palabra para purificarla. ¿Acaso la iglesia no se somete? ¿Cuestiona todo cuanto hace su Señor y Salvador? ¿Reprocha las palabras y el proceder de su marido? ¿Acaso no viene su esposa buscando y anhelando sus palabras? ¿Es acaso Cristo un yugo opresor? Como pueblo de Dios, debemos avivar la gloria que Dios ha puesto en el matrimonio. ¿Y por qué tanta gloria? ¿Por qué tanta gloria? Porque entre varias cosas, y eso lo vamos a ver en el próximo sermón, no hay mejor ejemplo de lo que significa andar sabiamente que un hombre y una mujer unidos en matrimonio ilustren, vivan y exalten la unión de Cristo con su iglesia. Así que observemos y velemos porque cada hogar haga esto posible. Tomemos este tiempo para meditar en este mensaje. Padre, de distintas maneras y con insistencia deseas mostrar tu gloria. Son múltiples las formas en que quieres comunicar tu imagen y ser, tus atributos, tus obras. Y aún mejor, con persistencia buscas revelar tu plan de redención en Cristo, tu Hijo. Milenios atrás, hasta hoy, tu declaración es que el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. ¿Y por qué? Porque antes de la caída ya estaba prevista la gloria de tu Hijo, comprando, rescatando, limpiando, purificando, glorificando a su esposa, a nosotros, a tu pueblo, a tu iglesia. Padre, Padre, las mujeres entre nosotros se preguntan, ¿como esposas hemos respetado a nuestros esposos? ¿Hemos anhelado mostrar a Cristo como cabeza de la iglesia? Como hombres nos preguntamos, Padre, como esposos hemos amado a nuestras esposas como a nosotros mismos. Nos hemos entregado por completo para mostrar al único Salvador, Jesucristo, amando plenamente a su iglesia. Padre, todos como iglesia nos preguntamos, ¿nos estamos preocupando por la buena salud de cada matrimonio que has constituido? ¿Velamos porque cada hogar revele la gloriosa unión de Cristo con su pueblo? Padre, tú que miras nuestros corazones y conoces lo más profundo de nuestros pensamientos, ¿cómo debemos responder a estas preguntas? Padre nuestro y Dios nuestro, perdónanos. Perdónanos. Porque las respuestas en muchas ocasiones son no. Padre, perdónanos porque en vez de que el mundo te glorifique y te alabe al ver hogares saludables, tu nombre es blasfemado por negar la sabiduría que se supone nos has dado para andar como tus hijos. Padre, ten piedad de nosotros y míranos en tu Hijo, en quien tenemos perdón de pecados. Levanta a tu iglesia de su negligencia para que con fervor y entrega total cultivemos hogares que representen siempre, siempre lo que siempre has querido representar: a tu Hijo desposado con su novia, antes entregada a la muerte y a la seducción de sus amantes, pero redimida para vivir satisfecha plenamente en aquel que la ha amado como jamás nadie lo ha hecho ni lo haría. Padre celestial, ¿cómo es que te dignas para que te representemos? Somos seres humanos entregados al pecado, al egoísmo y al engaño de nuestro corazón. Pero Padre, gracias. Gracias porque en Cristo somos nuevas criaturas, somos hijos tuyos, somos la esposa de tu Hijo Jesús. Lo que hemos escuchado hoy nos recuerda que no vivimos para nosotros, sino para tu gloria, Padre. Que nuestros corazones ardan por tu gloria. Que como miembros del cuerpo de tu Hijo busquemos todo el tiempo tu gloria. Que como matrimonios mostremos todo el tiempo tu gloria. Toda la gloria sea a ti. Por Jesucristo, nuestro Esposo eterno. Dios los bendiga, mis hermanos.